de la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 15. Nosotros somos judíos de nacimiento y no gentiles pecadores. A pesar de todo, conscientes de que el hombre no se justifica por las obras de la ley, sino solo por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, a fin de conseguir la justificación por la fe en Cristo, y no por las obras de la ley. Por las obras de la ley nadie será justificado. Ahora bien, si buscando nuestra justificación en Cristo resulta que también nosotros somos pecadores, ¿estará Cristo al servicio del pecado? De ningún modo. Pues si vuelvo a edificar lo que una vez destruí, a mí mismo me declaro transgresor. En efecto, yo por la ley he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy crucificado. Y no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. La vida que vivo al presente en la carne la vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. No tengo por inútil la gracia de Dios, pues si por la ley se obtuviera la justificación, entonces hubiese muerto Cristo en vano. Palabra de Dios. Queridos hermanos, sigue Pablo en esta carta a los Gálatas con el tema central de la carta, que es el tema de la justificación por la fe en Cristo Jesús. He dejado de leer, por no hacerlo largo la lectura, un párrafo anterior que más o menos podríamos titular Pedro y Pablo en Antioquía. Sabéis que tuvieron un cierto enfrentamiento porque Pedro, que ya estaba convertido a la universalidad, cuando estaba en Antioquía iba a comer a casa de los paganos convertidos, de los paganos cristianos. Pero cuando llegó un grupo de judíos del partido de Santiago, así dice la Biblia, o sea, eran los duros, el partido de Santiago eran los duros, pues se vio que Pedro se retuvo. Y Pedro era así, tenía ese carácter, tenía miedo, era un hombre, pues, ya lo sabemos. Y entonces en un momento dado Pablo se enfrentó a él delante de todos y le dijo aquellas palabras conocidas: si tú, siendo judío, vives como gentil y no como judío, ¿cómo fuerzas a los gentiles a judaizar? Es decir, si tú, siendo judío, ya has superado las barreras del judaísmo y tratas con los gentiles, ¿cómo obligas a los gentiles a ser judíos? ¿Entendéis, no? Si no vienen los del partido de Santiago a San Pedro, le da lo mismo comer con los paganos convertidos. Pero si vienen esto, les tiene miedo y entonces se retrae. Con lo cual toman mal ejemplo los cristianos convertidos del paganismo, porque dirán: si Pedro lo hace, será que no se puede. Y entonces Pablo se enfrentó a Pedro y le dijo: estás obrando mal, muy mal. ¿Por qué? Porque no eres claro, no eres transparente. Nosotros, y ya viene y empalma con el párrafo que he leído, nosotros somos judíos de nacimiento y no gentiles pecadores, dice Pablo aquí. Conscientes de que el hombre no se justifica por las obras de la ley, sino solo por la fe en Jesucristo. Nosotros hemos creído, estamos creyendo en esto, y esto es la verdad profunda del cristianismo. Esta es la libertad honda del cristianismo, la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Y cualquier artimaña y cualquier treta que utilicemos por miedo o por lo que sea, se opone a la verdadera fe. Se opone a lo que en este momento hay que ser valientes. Porque, claro, el partido de Santiago y los judíos convertidos eran muy fuertes. Y había que ser valientes contra ellos porque ellos predicaban un cristianismo sujeto a la ley. Con Cristo sí, pero con la ley. Y esto a nosotros parece que no nos dice nada porque fue hace 2000 años. Pero se juega la verdad más profunda del cristianismo. Si esto no se hubiera solucionado así, nosotros seríamos distintos. El cristianismo sería otra cosa. Como decía ayer, sería una secta judía. Y Dios escogió a Pablo para mantener esta verdad de la fe en los límites de la libertad. Si no, pues nos hubiéramos achantado, o se hubieran achantado, se hubieran acobardado por el partido de Santiago, que era muy fuerte, y sencillamente hubieran mistificado, por decirlo de alguna forma, la doctrina cristiana. Pero el Espíritu Santo no lo permitió, y no lo permitió por Pablo. Y entonces nos dice Pablo quién es. Yo creo en Cristo Jesús, y vivo en la fe en Cristo Jesús. Si vuelvo a edificar lo que una vez destruí, a mí mismo me declaro transgresor. Si yo he creído en Cristo Jesús y ahora vuelvo otra vez a la ley, entonces ¿en qué me quedo? ¿Con qué me quedo? Yo soy un transgresor. Mi falta de transparencia es total. Por lo tanto, yo no puedo consentir con esas jugarretas y con esas artimañas de ninguna forma. Yo por la ley he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios con Cristo. Con Cristo estoy crucificado. Por la ley he muerto a la ley. Es decir, la justicia que la ley me iba a dar, yo me he dado cuenta de que no me la da. La ley no tiene la justicia, no tiene la justificación. No nos puede justificar delante de Dios. La ley solamente nos sirve para detectar el pecado. Ha sido pedagogo, ha sido buena para detectar el pecado, pero no me justifica delante de Dios. No me hace justo delante de Dios, porque lo que me hace justo delante de Dios es la fe en Cristo Jesús. Y vivo de Cristo Jesús en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. No vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. O sea, son párrafos impresionantes de la vivencia cristiana que tenía este hombre, Pablo. Sucedió esto hace 2000 años, pero todavía estamos nosotros con el tema. En el año 1999, el día 1 de noviembre, estaba yo en Alemania, en Münster, y estaba dando un retiro allí. Estaba vivía con un sacerdote de aquí, de España, de Camuñas, ahí en Toledo, Ciudad Real, no sé de dónde es ese pueblo. Y de repente, pues, estábamos visitando una familia y vi un periódico en alemán. Y en la primera página vi a un cardenal romano y a un pastor luterano protestante. Y vi debajo una leyenda que decía: declaración conjunta de la Iglesia Católica y de la Iglesia Luterana sobre la doctrina de la justificación. Digo, ahí va. ¿Qué tema? Me quedé. Yo no sabía que había, ni siquiera sabía que había sido formada una comisión que llevaba 25 años trabajando. 25 años trabajando, llevaba una comisión de luteranos y de católicos para dar a luz lo que os voy a leer ahora. 25 años trabajando para dar a luz el siguiente párrafo. Solo por gracia, mediante la fe en Cristo Jesús y su obra salvífica, y no por algún mérito nuestro, somos aceptados por Dios y recibimos el Espíritu Santo, que renueva nuestros corazones, capacitándonos para las buenas obras y llamándonos a ellas. A mí me emocionó esto. Me emocionó. Digo, si es que llevamos años predicando esto, y ahora resulta que existía una comisión para tratar con los luteranos el tema nuclear por el que nació la división. Porque la división entre católicos y luteranos nació por el tema de la justificación. ¿Justificación por la fe o justificación por las obras? Los luteranos han sido siempre una justificación por la fe. Se pasaron 5 pueblos. Pero los cristianos nos hemos retardado, o los católicos nos hemos retardado y no hemos llegado a 5 pueblos. ¿Por qué? Porque en esta dialéctica que hubo de unos con otros, pues cada uno, digamos, acentuó su parte, y por eso los luteranos son totalmente gratuitos y los católicos, parecidos al partido de Santiago, somos los de las obras. Los capitanes de esto han sido los jesuitas. Las obras, las obras, las obras. Y vivimos en esta contrarreforma desde hace 4 siglos, desde 1500 y algo. Y en esta contrarreforma que ha, digamos, ¿cómo diría yo? Que nos ha impuesto una cultura de las obras a los católicos que no ha sido nada buena. No es que no haya habido santos y no es que... No, la Iglesia ha seguido su marcha. Ha seguido su marcha. Pero la teología ha sido así, de contrarreforma, de obras. Y la pastoral igual. Y de ahí ha nacido toda esa dimensión de obras en la que ha derivado todo, en que la gente hoy se nos va de la Iglesia y no le importa, porque con tal de ser buenos, siendo buenos ya estamos salvados. Siendo buenos ya no nos interesa Jesucristo. Hasta ahí hemos llegado, como si las obras alguna vez se pudieran, las obras de justificación, las obras de salvación, se pudieran alguna vez separar de Jesucristo. Ellos, ya os dije que la teoría protestante es una teoría de salvación externa, exterior, extrínseca. Es como un manto que te echan encima y cubre todos tus pecados. Pero eso tampoco es verdad. Los luteranos son tristes y tienen una experiencia triste del cristianismo. ¿Por qué? Porque aquello que me preguntaba el otro día uno de peca fortiter, crede fortiter et peca fortiter o fortius. Cree fuerte y peca, si quieres, más fuerte todavía. Pero no, eso no lo dicen los luteranos. Eso es una interpretación que se ha hecho de aquí de lo que dicen los luteranos. Pero la exageración está aquí, no está allí. Pero sí, los luteranos, pues, creen en la gratuidad. Es decir, Jesucristo ha pagado por todos nuestros pecados y cubre la muchedumbre de nuestros pecados. Por lo tanto, estamos todos salvados, sin mérito de ninguna clase por nuestra parte. Por lo tanto, no hay ni Virgen María, ni santos, ni nadie. Todos somos salvados extrínsecamente por Jesucristo, como se salva a un niño que se cae en un pozo, o a alguien que se cae en un río. Se salva. Sigue siendo el mismo y de la misma forma, pero porque no ha habido un trabajo interior. Los católicos no. Los católicos también definimos, y aquí se ve claro, en esta declaración conjunta, que la salvación es gratuita, no por mérito nuestro. mediante la fe en Cristo Jesús y su obra salvífica, solo por gracia, y no por algún mérito nuestro. Esto dice la declaración conjunta. Solo por gracia, mediante la fe en Cristo Jesús y su obra salvífica, y no por algún mérito nuestro, somos aceptados por Dios y recibimos el Espíritu Santo. Pero, ¿qué pasa? Que los grandes teólogos del Concilio de Trento lo dijeron bien, y dijeron esto, sencillamente que somos salvados gratuitamente, somos salvados por gracia. Eso nunca lo ha negado la Iglesia Católica, porque si lo niega deja de ser Iglesia y deja de ser católica. Somos salvados gratuitamente, por la gracia de Dios, y no por las obras, porque las obras no salvan a nadie. No por la ley, porque la ley no salva a nadie. Pero la tendencia pastoral, sobre todo, se ha impuesto a lo largo de estos siglos y ha como oscurecido esa gratuidad de la salvación y nos ha embarcado a todos en una dimensión de la obra, del obrar, de tal forma que solamente en las obras la mayoría de los cristianos cree que encuentra la verdadera justificación. Este ya se ganó el cielo, dice la gente popularmente. Hay un señor en Palencia que ha estado cuidando a su mujer durante 11 años porque la mujer estaba en silla de ruedas. Y yo le oía a todo el mundo decir, este ya se ganó el cielo. Cuando se murió su mujer ya se ganó el cielo. Claro que se ganó el cielo, pero no se lo ganó. No se lo ganó, porque el cielo no se gana con las obras, con ninguna obra. El cielo se gana con la fe en Cristo Jesús. Y de ahí viene cómo nuestro catolicismo ha degenerado. Y ha degenerado precisamente por la exageración del obrar, de las obras, en la dimensión de la justificación. Y las obras llevan consigo una psicología muy dura de exigencia. La obra nunca. El obrar nunca se sacia. Por muy bien que lo hagas, siempre lo puedes hacer mejor. Siempre te exigirá un poquito más. La perfección, tal como se entendía, la perfección es voraz. Si la perfección la pones en las obras y en el bien obrar, es terrible. Siempre te exigirá un poco más. Y de ahí viene que en los púlpitos católicos se haya oído siempre toda clase de exigencias. Exigencias, exigencias. ¿Por qué se va muchísima gente hoy día de las iglesias? Pues como decía un amigo mío, que trabaja en un banco, dice, es que es horrible trabajar hoy en un banco. Y no solamente en un banco, sino en cualquier empresa, sobre todo en las empresas privadas. ¿Qué pasa? Pues que si un banco este año gana el 30%, para el año que viene tiene que ganar algo más. Porque el capitalismo es así, es voraz también. El capitalismo, como las obras, es voraz. Y siempre necesita ganar un poco más. El lucro tiene que ser mayor cada año, si no la empresa viene abajo. Y entonces, claro, naturalmente hay unas exigencias que cumplir. Las exigencias se cumplen pues a base de el coste laboral y toda clase de costes, reducirlos. Es decir, para ganar para el año que viene más, no se pueden meter más obreros, porque subiría el coste laboral, y sin embargo, hay que emplear más tiempo. Luego, los que están trabajando tienen que exigirse más y trabajar más. Y estas exigencias son muy duras para muchos de los que trabajan. Y viene el inspector de zona cada poco y te exige a ver qué has trabajado, qué has trabajado. Y este amigo mío me decía, dice, mira, yo en el trabajo estoy agobiado, completamente por el inspector de zona. Y todos mis compañeros. Dice, pero tengo un problema mucho más serio. Que el lenguaje del inspector de zona es el mismo que oigo al cura los domingos en la misa. Es el mismo lenguaje que el inspector de zona. El mismo lenguaje de exigencias, el mismo lenguaje, y yo me digo, del banco no me voy a ir, porque eso es para vivir, pero de la iglesia me voy, porque no aguanto ese lenguaje. Estoy agobiado, no puedo más, me supera todas las cosas, no quiero oír más ese lenguaje. Las obras llevan consigo esto, unas exigencias, unas durezas. Caemos en la literalidad de las cosas y la obra pues siempre amenaza hasta la estabilidad psicológica. ¿Cuántas veces? Yo no sé entre vosotros, pero en noviciados y en estudiantados, cuando hay un maestro exigente, pues qué sé yo, salen al psiquiatra no sé cuántos. Cuando los maestros son un poco más condescendientes, baja el número de estudiantes que van al psiquiatra. ¿Por qué? Pues porque las exigencias, cuanto más duras sean, más configuran una psicología tarada o una psicología pues que no puede. Que no puede. Y se hace un poco patológica, un poco neurótica, un poco psicótica. Y eso está ahí. Y eso está ahí. Y decimos, bueno, es que el cristianismo es así, es que el cristianismo tiene que ser un cristianismo de dureza. Tenemos que exigirnos a nosotros mismos. Pero ¿quién te ha dicho a ti eso? Y todos nos creemos eso, y todos nos hemos creído eso. Pues mentira. Hemos vivido un cristianismo malo. Hemos predicado un cristianismo que no es. Hemos roto con Cristo, dice San Pablo. No nos ha justificado la fe en Cristo Jesús. Nos hemos justificado por la ley. Nos hemos justificado por nuestras obras. Y hemos predicado esa justificación siempre a la gente. Y la gente que no sabe, pues se ha creído que realmente ciertos cumplimientos son absolutamente necesarios para ganarse la vida eterna y para ganarse la salvación. Y entonces Pablo, no es actual la carta a los Gálatas, es que no estamos nosotros manejando los mismos conceptos, no estamos manejando las mismas cosas, pues es muy actual. Y como en este momento hay, gracias a Dios, una revolución espiritual muy grande en esta línea, y menos mal, porque si yo predico en el siglo XVI esto que estoy predicando ahora, ni 10 días tardan en quemarme vivo. La Inquisición, la propia Inquisición de los dominicos, de mis propios hermanos, ni 10 días tardan en quemarme vivo. Ahora, a Juan 23 lo hubieran quemado también. Juan 23 y su concilio y el ecumenismo y todo eso, todo se hubiera quemado. Se hubieran quemado a todos. ¿Y qué pasa? Pues que esto del ecumenismo es una verdad profunda. Y una verdad más honda de lo que imaginamos. ¿Por qué? Pues porque los protestantes no son mancos. Tienen una vida espiritual muy profunda. Y uno puede decir, pero ¿cómo es posible que, por ejemplo, aquí en España, los... ¿cómo se llaman? Los evangélicos. ¿Cómo es posible que los evangélicos tienen una vida espiritual muy profunda? A nivel, por ejemplo, de canciones, nos superan a nosotros con muchísimo. ¿Cómo es posible? En 1964 viene un pastor protestante francés, gitano. 1964... Un pastor gitano, francés, ni siquiera español, de la Iglesia Evangélica de Filadelfia en Estados Unidos. ¿Os suena esto? Viene, se mete con las comunidades gitanas, les evangeliza y hoy resulta que el 60% de los gitanos que creen en algo son evangélicos. Los aleluyas. Toda la iglesia, toda la raza gitana está evangelizada por la iglesia evangélica de Filadelfia. ¿Y eso? ¿Y cómo se entiende eso? Una vez estaba yo con la cúpula de la renovación carismática y vinieron a hablar con nosotros la delegación de la Conferencia Episcopal Española encargada de los gitanos. Y en esa delegación había gitanos. Y nos preguntaron, pero vosotros, ¿qué nos decís acerca de este fenómeno que ha pasado? ¿Y cuál es el fenómeno? Pues miren ustedes que mientras nosotros estamos trabajando por los gitanos, les hemos hecho escuelas, les hemos hecho casas, les hemos hecho alcantarillas, les hemos hecho todo lo que necesitan, se han ido todos. Y se han ido a los protestantes con un... Y había gitanos católicos en esta delegación que estaban heridos contra su propio pueblo. Digo, pues muy fácil, hombre. Vosotros les habéis dado todo, pero no les habéis anunciado a Jesucristo. Y el que salva es Jesucristo. Y lo que los gitanos necesitan más que las escuelas y la casa es Jesucristo. Y si no, ahí tenéis la prueba. Pues se han ido con una vivencia religiosa que los gitanos, como todo el mundo, necesita a su propia. ¿Les habéis dado escuelas? Os lo agradecen. ¿Les habéis dado casas? Os lo agradecen. Pero su corazón no está con vosotros. Su corazón no está con la Iglesia Católica. Porque la Iglesia Católica no ha sabido evangelizar a los gitanos. Pero si en vez de gitanos pones españoles, estamos en las mismas. ¿Por qué se acepta, por ejemplo, la renovación carismática en América del Sur? Y esto lo he experimentado yo mismo. De algunos señores que me dicen es que yo odio la renovación carismática. Porque eso me lo han dicho a mí. Digo, ¿pero tú la conoces? Dice, no, pero la odio. Pero y entonces, dice, mira, la soporto. ¿Y sabes por qué la soporto? Porque es el único dique católico que hay contra las sectas. Es el único dique católico contra las sectas. ¿Sí? Porque como tienen un modo de actuar semejante, sectas llamaban a los evangélicos. Entonces, estamos en una situación en la que son problemas normales, existen, están ahí. Y nosotros no podemos hacernos los sordos diciendo, bueno, esto son tonterías. No son tonterías porque los gitanos, por ejemplo, no son tonterías. No sé si habéis asistido alguna vez a algún culto de los aleluyas. Es un culto, no digo carismático, supercarismático, claro. Porque tienen unas canciones y tienen unas cosas maravillosas. Pero el tema es que estos gitanos han sido evangelizados para creer en la salvación gratuita de Cristo Jesús, por Cristo Jesús. A ver si ahora resulta que tienen más razón que la misma Iglesia Católica. Y voy a ir a decir que tienen más razón que la misma Iglesia Católica, pues mire usted, no, porque la Iglesia Católica no se ha equivocado nunca. Solamente, y eso yo lo tengo bien constatado, solamente las declaraciones que ha hecho la Iglesia Católica sobre este tema de la gracia y de la gratuidad a lo largo de los siglos, solamente por eso merece uno que conozca estos temas, creer en la infalibilidad de la Iglesia Católica. Nunca se ha equivocado. La Iglesia Católica ha tenido un problema, que es que casi siempre ha sido semipelagiana en la pastoral, en el obrar, pero nunca se ha equivocado en sus declaraciones y en sus doctrinas, nunca, con cosas maravillosas, Ahí tenéis, por ejemplo, la condenación del semipelagianismo en el año 521 por el Papa Zósimo. Pues, ¿qué pasó entonces? El ejemplo más claro lo tenemos en San Benito. San Benito tiene dos reglas. La regla de Subiaco, que la hizo de joven, y la regla de Montecassino, que es la famosa regla. ¿Y cómo es la regla de Subiaco? Pues condenando a todo el mundo. Una regla pelagiana, de arriba abajo. Y a los pobres monjes, sobre todo, sin la más mínima compasión, misericordia, condescendencia. De todo eso San Benito no conocía nada. ¿Por qué? Porque era un ser durísimo consigo mismo. Y siendo abad de un monasterio, obligaba a los monjes a ser durísimos consigo mismo. Ya sabéis que le quisieron envenenar. Lo que pasa es que el abad tenía que beber primero el vino de mediodía. La jarra de vino tenía que probarla primero el abad y se la envenenaron. Pero el Espíritu Santo salió en su esto. Y se conoce que era muy resbaladiza y se le cayó. Y al ir a beber se le cayó y se derramó el vino. Y sus propios monjes no le asesinaron por eso. Pero cuando a los 50 años, ya hecha la vida, porque en aquel momento, el Papa Zósimo, 521, figuraos, ¿de qué época estoy hablando? Condenó el semipelagianismo. Uno de los que se vieron incursos en esa condena fue San Benito. Era semipelagiano. Como era un santo, o como Dios le iluminó, cuando subió a Montecassino y hizo el monasterio famoso, que por eso es patrono de Europa, y escribió una nueva regla, la regla de San Benito, era otro corazón, otra alma, otro ser completamente distinto. Que a mí alguna vez me parece, digo, es que ya se pasa en compasión. Porque esta mañana se lo comentaba alguno, o no sé cuándo, cuando dice San Benito, a los monjes que se les dé, a los que lo deseen, por lo menos medio litro de vino en la comida. Y dice, y si alguno, por su debilidad, necesita algo más, que se le dé. Digo, ¡jo! La condenación del semipelagianismo, ¿cómo le llegó a este hombre? Porque hasta en lo del vino se hizo misericordioso. Y entonces San Benito después, pues, se dio cuenta de que la obra de salvación la realiza Jesucristo. No la realiza la regla. No es la ley. No es la regla la que realiza nuestra obra de salvación. Entonces, si la realiza Jesucristo, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Y qué le sucedió a San Bernardo? Otro qué tal. Otro semipelagiano. Y ya sabéis lo que pasó en aquel convento. Pues que era el abad muy jovencito. Y tanta exigencia, tanta dureza, tanta exigencia que se le fueron saliendo los monjes. Y llegó un momento en que se quejó a Dios y le dijo, Señor, pero es que no estoy haciendo las cosas bien. Es que no estoy llevando adelante tu obra, hasta que Jesucristo un día le dijo, mira Bernardo, lo estás haciendo todo desde ti mismo. No hablas con caridad a los monjes, no hablas desde mí. Soy yo el que te tengo a ti como instrumento. Pero si tú te haces, y desde aquel momento, infundida la gracia de conversión a San Bernardo, ¿qué sucedió? Que empezó a relacionarse con los monjes desde Jesucristo, desde la gracia, desde el Evangelio, y en pocos años fundó montones de monasterios por toda Europa. Fue un santo, fue un hombre completamente distinto. ¿Y qué hizo Santo Domingo de Guzmán? ¿Qué hizo Santo Domingo de Guzmán? Santo Domingo de Guzmán dio unas constituciones para sus frailes modélicas, con una democracia que ni la hubo antes ni la hay ahora. Y de la constitución de los dominicos han copiado casi todas las constituciones políticas que se han hecho después, incluidas las dos cámaras, porque entre los dominicos hay Senado y hay Congreso, con otros nombres, pero lo hay. Y entonces Santo Domingo, después de hacer una obra magnífica, jurídicamente hablando, pues le entraron escrúpulos. A ver si yo... Y entonces le dijo a los frailes esta frase: si yo veo que algún fraile cree que las constituciones y la regla le obligan bajo pecado, iré por todos los conventos con mi navaja y romperé todos los códices. Figuraos qué frase. Romperé todos los códices. Menuda verdad. Si algún fraile cree que obliga bajo pecado, ¿qué quería decir Santo Domingo con esto? Santo Domingo quería decir: mire usted, la regla ni salva ni condena. El único que nos salva es Jesucristo. Y si alguno pone su confianza en las obras de la regla y en las obras de las constituciones para salvarse, yo le quito las constituciones a ese fraile. Le rompo el códice para que entienda que el único que nos salva es Jesús. Es Jesucristo. Es un lío para los frailes dominicos entender esto, sobre todo en estas épocas de atrás, en las que todo el mundo predicaba en todos los ejercicios espirituales sobre las constituciones, sobre la regla, sobre la necesidad de cumplirlas como ejemplo eximio de santidad. Un problema, y a mí me ha sucedido, prioras de esas que hay, dice: mire usted, padre, pues está bien predicar del Evangelio, pero claro, nosotras estamos acostumbradas a otra cosa. Nosotras estamos acostumbradas a que se nos predique de la regla y de las constituciones. Digo, pero el Evangelio os vendrá bien, ¿verdad? Algo. Ya, pero es que cumpliendo las reglas y las constituciones ya cumplimos el Evangelio. Digo, sí, sí, lo habéis matado. Por supuesto, no me volvían a llamar nunca más. Eso está claro. Y total, por decir lo que dijo Santo Domingo. Estoy hablando de dominicas, ¿eh? No estoy metiendo a ninguna otra. He predicado en todos, pero estoy hablando de dominicas para que todo quede en casa. Y nadie se sienta molesto. Estoy diciendo lo que dijo Santo Domingo: romperé los códices. Cuando las constituciones, San Pablo lo dice más fuerte todavía, dice San Pablo, me mató el precepto. El precepto mata. Y cuántas veces las tradiciones dentro de las órdenes religiosas nos matan, nos están matando. Tienen más importancia las tradiciones que las reglas, y tienen más importancia la regla que el Evangelio. El pobre San Francisco, Dios mío, toda la vida viviendo y diciendo: nosotros no tenemos más regla que el Evangelio. Y él lo vivía, maravillosamente los ángeles. Pero sí, sí. Cuando empezaron a proliferar los frailes. No, no, necesitamos reglas, necesitamos leyes. ¿Y qué peleas, verdad? Vosotros lo sabéis muy bien. Vosotros sabéis de dónde habéis sido cortados. Vosotros habéis sido cortados de una terrible pelea entre la gracia y la ley. Una terrible pelea que prácticamente no se puede decir que San Francisco fuera expulsado de la orden, porque eso no es verdad. Pero ladeado sí. Ladeado sí. ¿Por qué? Porque la ley es la ley. Porque el triunfo. Y no vamos a decir que las constituciones no valgan. No vamos a decir que no, porque la vida en común necesita ser encauzada. Y entonces necesitamos reglas. Necesitamos leyes, necesitamos cauces. Y debemos respetarlos. Las reglas de las constituciones son respetables, totalmente respetables, porque encauzan nuestro vivir en común. Y se supone que han sido dadas bajo nuestro espíritu, el espíritu de cada orden religiosa, y el espíritu de la Iglesia, y el espíritu de Jesucristo. O sea, sí, yo no voy a decir que no. Pero ¿qué vería San Francisco que le hizo sufrir tanto eso? ¿Qué tendría en el corazón San Francisco cuando veía que se la imponían, que se la imponían, que se la imponían? Y huyó allá, yo no sé dónde. Y Jesucristo le abrazó y le quiso y le dio sus llagas y todo. Y lo consolaría diciendo, bueno, hijo, pues ¿qué lo vamos a hacer? Los hombres son así. Si no tienen reglas, si no tienen leyes, si no tienen cumplimiento, no hay quien pueda con ellos. No son amigos de la libertad que tenemos en Cristo Jesús. A lo mejor es que no se puede. A lo mejor es que no se puede. ¡Qué experiencia! Los carismáticos en España en este momento están divididos. 30 años juntos y ya llevamos 6 años separados. ¿Por qué? Por lo mismo. Porque un grupo de carismáticos, y pensad en vuestros orígenes, ¿cómo se llamaba aquel famoso general vuestro? Elías. ¿Por qué? Porque los directores a la cabeza, ¿qué le dicen a los carismáticos? Pues que hay que tener estatutos, que hay que tener leyes, que hay que someterse al derecho canónico, que hay que someterse a todo esto. Y claro, hay algunos que han dicho, no, no, nosotros no podemos. Si nos hubiéramos sometido, o si hubiéramos nacido por efecto de la ley, pero si nosotros nos sometemos a eso, perdemos la identidad. ¿Será que no se puede? Porque el pobre Espíritu Santo, pues a lo mejor es que no se puede. No se puede. Ahogamos cualquier libertad a los 30 años. Ahogamos cualquier libertad. Y entonces, ¿qué sucede? Que la libertad en Cristo Jesús, solo por gracia, mediante la fe. No, no, por gracia no. Y lo que tenemos que hacer. ¿Y cómo termina la declaración conjunta? Solo por gracia y no por mérito nuestro somos aceptados por Dios y recibimos el Espíritu Santo, que renueva nuestros corazones, capacitándonos para las buenas obras y llamándonos a ellas. ¿Son necesarias las obras? Claro que son necesarias. Incluso entre los católicos no se canoniza a nadie si no es por las obras. Es decir, las obras como prueba o como testimonio de santidad. ¿Pero qué obras? Aquellas para las que nos ha capacitado el Espíritu Santo y nos ha llamado a ellas. O con otras palabras, aquellas que dice San Pablo que Dios dispuso de antemano que nosotros practicásemos. Entonces entendemos todo este tema, ¿verdad? Entendemos este misterio, que es bello. ¿Y por qué lo predico yo aquí? Pues lo predico sencillamente pues porque lo que nos da vida es la fe en la salvación en Cristo Jesús. Eso es lo que da vida. Que las obras, como obras de la gracia, son necesarias, sí, pero son de la gracia. Y la gracia te llamará a ellas y te mandará donde tengas que ir. Porque la obediencia es necesaria y todas las virtudes, todo lo que quieras, todo es necesario como obra de la gracia. Pero como consecuencia, obras santificadas ya, obras redimidas por la gracia, ese es el cristianismo verdadero. Y como nosotros estamos en una situación en que nos puede afectar, pues toda esta teoría contrarreformista de las obras y de tal y de cual, y a lo mejor nuestro cristianismo está un poco bajo por culpa de esto, yo quiero anunciar aquí de nuevo que lo único que nos salva es Cristo Jesús. La gracia en Cristo Jesús. Porque yo os dije el primer día que yo no soy teólogo, ni soy pastoralista, ni soy catequista, yo soy predicador. Y entonces un predicador lo que tiene que hacer es anunciar a Cristo Jesús. Y sobre todo en las situaciones en que podamos caer en una devaluación de la fe gratuita en Cristo Jesús. La carta a los Gálatas es eso, y la carta a los Romanos también. Pero ahora, según voy hablando, me estoy alegrando de hablar de esto. Cuando vine no tenía tanta idea de lo que iba a decir, pero bueno, pues lo estoy diciendo. Y ahí queda eso. Lo estoy diciendo. Y lo estoy diciendo, alguno lo necesitará de entre vosotros. Porque estas cosas cuando se dicen, alguno lo necesitará. Necesitará renovar su corazón. Mira lo que dice aquí. Mediante la fe en Cristo Jesús, su obra salvífica, y no por mérito, somos aceptados por Dios y recibimos el Espíritu Santo que renueva nuestros corazones. Porque todo esto lleva consigo un cambio de corazón. Pero vamos, no un cambio así de hoy a la mañana, un cambio de mentalidad. Pero no mentalidad de mente, no mentalidad de ideas, sino un cambio de corazón. Y vosotros lo entendéis muy bien esto, porque sois de esa raza. La raza de San Buenaventura sabe mucho de esto, de lo que es el cambio de corazón por el Espíritu Santo. Me parece que es el propio día San Buenaventura. No estoy seguro, pero la lectura que pone el breviario romano de San Buenaventura, la segunda lectura de Maitines, que creo que muchos de vosotros no la rezáis, según me decían en el desayuno, la segunda lectura de Maitines que he escogido del mismo San Buenaventura, en este sentido que os digo, es magnífica. Para mí impresionante. Solo por ese trocito de lectura, San Buenaventura merece ser canonizado. ¿Por qué razón? Porque ha entendido en el corazón el núcleo central, supercentral del cristianismo. Lo ha entendido. Cuando vayáis a casa, porque no es este tomo, ¿cuándo es San Buenaventura? Sí, no es este tomo. Lástima, porque yo no tengo, pero me gustaría, ahora que lo digo, me gustaría, pero no es este tomo. y solo tengo un tomo. Pero me gustaría, porque me parece que es la confirmación de todo esto que se ha predicado esta tarde aquí, de San Buenaventura. Porque entiende esto a las mil maravillas. Pues bien, que el Señor nos ayude a vivir todos en la profundidad de lo que parece sencillo, pero que es lo más difícil de todo, la fe en la obra salvífica en nuestro Señor Jesucristo.